Escuela Austríaca y Política Económica Argentina. Es una actividad de formación en la que el instructor, el profesor Germán Álvarez Virad, economista profesional, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores, o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 24 de febrero de 2025. Este programa, esta audición de radio, se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. El locutor me presenta con cierta pompa y circunstancia británicas a partir de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador, el señor Claudio Lecam, coordinador de la radio, a quien ya saludamos, como también al señor Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Grito. Cuando yo hace un instante mencioné que le brindé o suministré un libreto al locutor oficial de la radio por intermedio de nuestro señor coordinador, esta presentación, este preámbulo, me honra, me distingue, me diferencia, porque es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Búscanos en Instagram como Radio Amadeus 91.1. Mi número de celular que brindo al aire, que le participo a toda la distinguida audiencia, que brindo sin tapujos, sin repares, sin reparos, sin ambajes, sin pruritos de ninguna clase, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Disculpen el error cuando dije repares, yo no adhiero al lenguaje inclusivo. Tan solo fue un pequeño fallo mío. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, conocen mi búsqueda, mi portento, mi alcance renacentistas, mis modos algo alambicados, tan plenos, tan amigos de los circunloquios y las hipérboles barrocas, como también mi forma, el tercer eje, mi forma de interpretar, acometer, aventurarme en la vida cual tragedia romántica. Períodos que tratamos aquí desde el punto de vista musical, filosófico, de la astronomía, de la física, de la evolución del pensamiento económico y más concretamente refiriéndonos a la música y a los autores y a las obras, vamos desarrollando, desenvolviéndonos en un camino que de acuerdo a la física es la cronología de atrás para adelante. Barroco, Renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionista, música de vanguardia del siglo XX, ¿no es así? Abordando autores menos conocidos como las obras menos difundidas de autores de renombre, compositores de fuste. Bien, voy acercándome al cierre del preámbulo. Entonces diré los saludos de rigor y reconocimientos, introduciré de manera embrionaria qué cuestiones vamos a tratar hoy. Un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo y Santos, Brasil, como también a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, y sobre todo un gran hombre de negocios, un gran jefe de familia, un gran jefe de familia, un gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, con quien compartimos el aula en primer año del Colegio Militar, primero séptima, en 1984. Bien, y al doctor Enrique El Chaque Azuaga, doctor contador público, quien me obsequiara el más reciente retiro espiritual que yo tomé, que tenía alguna vinculación con el Opus Dei, un fin de semana muy agradable, muy lindo, de mucha introspección, búsqueda de Dios, etcétera, etcétera. Bien, reflexionar en términos teológicos, cantos religiosos, etcétera, etcétera. Sacerdotes expertos en teología, correcto, y muy cálidos, muy amables, que se involucraban con todas nuestras problemáticas. Enrique fue alumno mío en las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público. Cuando digo la carrera convencional, hablo del caso testigo, que es Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se siguen 5 carreras, de las cuales he hablado mucho. Bien, Enrique es presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, y ha sido muy... Él es un ejecutivo, de hecho, in fact, y ha sido muy amable conmigo. Me ha hecho muchísimos regalos, muchísimos obsequios. Y solíamos ir a almorzar al Círculo Militar, el Palacio Paz. Bien, por último, el doctor Alejandro González Escudero, el presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Fundecos. El doctor Alejandro González Escudero es un amigo, un muy buen amigo, un mentor, de alguna forma, de alguna clase es un mentor, y es ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy, nuestro querido Consejo Profesional de Ciencias Económicas se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por su señora presidente, la doctora Gabriela Russo, en su segundo mandato. Fue reelegida la primera presidente o señora presidente mujer de nuestro consejo, donde yo tuve mucha actuación, digamos, por entre, a ver, un rango entre 20 y 30 años, como orador, conferenciante, profesor, integrante del coro, de los talleres de teatro, fui profesor ayudante de Francisco Urisquivelar en las clases de tango, participé de algunos concursos, digamos, ad honorem, para no artistas profesionales en materia de literatura, hice deportes allí, fui convocado para las Olimpiadas de Deportes, bien, he sido muy feliz allí, tuve algunas novias también, así que también participé en comisiones de estudio, como estudios económicos, evaluación de proyectos de inversión, mercado de capitales. Bien, he tenido una muy buena relación con el doctor López Santizo, etcétera, etcétera. En ese periodo yo viajaba mucho más al interior, es decir, a los consejos profesionales de ciencias económicas del interior de nuestro país, convocado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. También el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la par del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, me convocaron, me trasladaron, me invitaron a dar cursos, seminarios, conferencias de economía y finanzas a compañías multinacionales, a compañías licenciatarias de servicios públicos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y fui muy feliz. Y de hecho, hablando de manera llana, correcto, como amigos que ya somos, con mi distinguido público que me sigue fielmente, aquellos viajes representaban un buen honorario, ¿sí? Estaban involucrados los consejos profesionales de ciencias económicas, cámaras de comercio, ¿no es así? Cámaras industriales de diversas ciudades pujantes del interior. Reitero, un buen honorario, viajar en avión las más de las veces, ¿correcto? Estar en lindos hoteles, pasear, conocer colegas. Y si ustedes me dispensan esta cortesía de tolerar que hable de una manera llana, muy corriente, abrazándolos a todos ustedes. Bien, soy el presidente de la Nación, no. El señor presidente de la Nación fue alumno mío hace muchos años, año 92-93, en matemática para economistas y econometría, de las materias que más le gustaron, porque él es un economista matemático de relieve, de fuste. De hecho, escribían trabajos de esta naturaleza con su ex socio y amigo, Diego Giacomini. De hecho, el señor presidente es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano, tiene dos tesis de maestría, creo que en la DITELA, todavía no lo puedo precisar eso, se los investigo para la próxima, dos tesis de maestría en crecimiento económico sin dinero y crecimiento económico con dinero. Y su doctorado, honoris causa, le fue conferido por el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, quien preside el SAADE, recibió a Hayek hace muchos años, Friedrich Hayek, un emblema de los austríacos, de tercera, cuarta generación, discípulo de Mises. Hayek fue premio Nobel de Economía en 1974. Dos años después, Milton Friedman, de la Escuela Monetarista de la Universidad de Chicago, recibió el premio Nobel en 1976. Creo que hice una presentación muy serena, muy abarcativa, muy cariñosa y amable. Entonces le vamos a pedir a nuestro amigo Ricardo Piñero un primer entreacto, como me sugirió él, un primer interludio, un pequeño intermezzo musical. Thank you. Gracias, Ricardo. Hoy tenemos una serie de temas para tratar. Por supuesto, no dejaré de lado algunas informaciones económico-financieras de la coyuntura, de nuestra actualidad. Pero ustedes saben que yo tengo cierta propensión o inclinación a darle un perfil neurálgico en términos de teoría económica, en términos de filosofía económica, obviamente de otras disciplinas que también trato, como la literatura, la teología, las ciencias bélicas, etcétera, etcétera, porque creo en un cuerpo neurálgico, ¿no es así? Creo en una médula espinal de cualquier disciplina de que se trate. Y ya quiero plantear un elemento provocativo, ¿correcto?, que también lo ha advertido el doctor Juan Ramón Rayo, ¿no es así?, un gran intelectual economista español, que ha advertido, a su criterio, errores graves en la teoría de la moneda y del crédito de Ludwig von Mises, ¿de acuerdo? Y esto lo humaniza, amén de que Mises era un extraordinario economista y un extraordinario intelectual. Ustedes recuerdan cuando, y voy a este punto, cuando nuestro amigo, y les dejo recordar a ustedes, ¿sí?, el creador de los grados, Kelvin, Lord Kelvin, decía: si uno no es capaz de medir, cuantificar, mensurar los fenómenos propios de su disciplina, usted no es un científico, usted es un chamán, usted es un acariciador de bolas de cristal. Esto independientemente traído a nuestro siglo y fines del 20, independientemente de cuánto se facture, ¿no?, o cuán simpático sea el orador. Es decir, los pillos y los astutos y los vividores han tendido a predominar durante la decadencia de nuestro país por sobre los inteligentes y honrados, hombres y mujeres, inteligentes y honrados. Bien, pero nosotros vamos a seguir dando la lucha. Entonces, si esto dice nuestro amigo Lord Kelvin, si la escuela austríaca, no se olviden que el marco conceptual, teórico, la estructura, cuestiones que a mí me gustan, la estructura, en términos de teoría económica de la actual administración, es anarco-libertario capitalista, que tienden a ser austríacos extremos. Si los austríacos desconfían de los parámetros, de las constantes, de las regularidades empíricas, cuando son funcionarios, cuando presiden una empresa, tienen que cuantificar para saber la marcha del negocio o de la macro, ¿de acuerdo? Es más, Mises trabajó mucho tiempo. Fíjense, chicos, esto es no es el momento, ¿no? No es el momento. Pero bien, aquí estoy haciendo mi programa de radio. Gracias por la naturalidad con que se han tomado esta cuestión. Mis socios saben que hago mis programas de 20 a 22 horas. Y sobre eso luego hablaré una vez más. Ya lo sugerí con mucho cariño. Sucede que a veces uno es tan diplomático que, digamos, trasluce el halo de la idea. Pero a veces uno tiene que ser mucho más asertivo en cuanto a lo que significa la división social y técnica del trabajo, y formamos equipos, todos cooperamos con todos, pero hay ventajas comparativas estáticas ricardianas y ventajas competitivas dinámicas a la Michael Porter, ¿sí?, donde hay una cierta función para cada uno de los 11 jugadores en campo, o de los dos doblistas, ¿correcto?, en los courts de tenis. Bien, entonces, si los austríacos desconfían de los parámetros, las constantes, las regularidades empíricas, el mismo Mises fue funcionario y tenía de altísimo rango. Por lo tanto, él tenía que analizar balances de bancos, balances de empresas, ¿de acuerdo? Y allí estaba todo, y seguir la política monetaria de un país, con lo cual evaluó base, evaluó tasas de interés de referencia. Entonces aquí hay una suerte de contradicción, mientras los austríacos en general, Keynes también desconfiaba en cierta forma de la cuantificación en ciencia económica, pero los austríacos sobre todo desconfían de los agregados macro, del producto bruto interno, de la inversión bruta interna, de la inflación medida a través de la evolución de el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas, que introduzco ya un elemento teórico de desarrollo e investigación. El prestigiosísimo economista, el doctor Ricardo Arriazu, que recuerdo con gratitud que a poco de recibido en mi caso, como licenciado en economía de mi carrera de grado universitario entre fines del 89 y principios del 90, me convocó ad honorem a sus grupos de investigación en cuestiones micro. Él era el economista jefe de uno de los bancos multinacionales más importantes de nuestra plaza. Muy bien, entonces aquí, ¿qué sucede? Hay algún tipo de contradicción, ¿correcto? Y a esto me voy a abocar. Mientras que los austríacos, ¿de acuerdo? Y agradezco mucho a mis socios que son profesionales de la hostia, profesionales de excelencia. Creo que vamos a hacer un gran trío. Messi, Cristiano y Zlatan Ibrahimovic, que es mi ídolo más absoluto en materia futbolística, deportiva. Los austríacos sí se oponen a la tiranía del óptimo de bienestar, ¿correcto? A la Wilfredo Pareto, ¿correcto? Esto es el resumen virtualmente total de la micro neoclásica, ¿correcto? Disculpen que he repetido muchas veces, correcto, como Mariano Grondona decía, no es cierto. Uno, la condición óptima del intercambio. Dos, la condición óptima de la producción. Tres, la condición óptima de la composición de la producción. Cuatro, la condición óptima de o para la intensidad en el uso de los factores de la producción en el proceso de producción. Quinto, la condición óptima intertemporal. Y haciendo un resumen o subsumiendo, voy a concluir con lo siguiente. Resumiendo todo lo anterior, los cinco puntos ut supra mencionados, más arriba mencionados, entre dos bienes, productos y factores, cualesquiera, las tasas marginales de sustitución, subjetivas y objetivas, deben ser iguales para todas las unidades familiares, es decir, las economías domésticas, y todas las unidades de producción, es decir, como yo las defino, respectivamente, unidades productoras de bienes y o servicios, las economías domésticas y todas las unidades de producción. Y estas razones subjetivas y objetivas deben igualarse entre sí. Equilibrio general en el contexto de competencia perfecta, funciones de producción a la Cobb Douglas, ¿sí? Funciones homogéneas, ¿sí? De grado 1, ¿sí? Bien, entonces, una cuestión más. Nuestro amigo Marc Bloch, de quien yo he estudiado al menos dos libros, uno es La metodología de la economía y el otro es Teoría económica en retrospección, que creo que supera las 1000 páginas, y no solamente eso, está escrito con letra muy pequeña. Es decir, que hay muchísima información. ¿Sí? Entonces, Mises siempre ha enfatizado el carácter subjetivo que predomina en la escuela austríaca. Y según Huerta de Soto, que creo que es el principal austríaco en el mundo, el doctor Jesús Huerta de Soto, trae un pasaje de los más cercanos en el tiempo de Marc Bloch. De desdeñar olímpicamente a la escuela austríaca, ha apostatado del modelo de equilibrio general y del paradigma neoclásico walrasiano, concluyendo que, lo voy a decir como está escrito y luego lo traduzco, I have come slowly and extremely reluctantly to view that the day, es decir, la escuela austríaca, are right and that we have all been wrong. Appraising economic theories, Bloch y de Marquis, Edward Elgar, Londres, 1991, página 508. Bueno, este es el tercer libro que yo leí de Marc Bloch. Es decir, que Marc Bloch, muy lentamente y rehusándose de manera extrema, ha llegado a ver, a aceptar, a contemplar que la escuela austríaca tenía razón y que todos nosotros estuvimos equivocados. Esto hace a un gran científico, a una persona muy noble, sublime en sus conocimientos como Mises, como Hayek, como Menger, como Ben Baberk. ¿Por qué mencioné esta cuestión? Porque Menger, Jevons y Walras son el primer gran trío de la escuela austríaca. ¿No es así? Menger tuvo como gran discípulo a Ben Baberk, Capital e Interés, una obra magna que yo estoy estudiando para incluso construir ejemplos numéricos sobre los cuales construya exposiciones y ejercicios teórico-prácticos, como anunciamos a través del locutor oficial de Radio Amadeus, que lo ha hecho tan gentilmente a través de la orden que le impartió nuestro señor coordinador. Entonces, si ustedes me permiten decir esta cuestión, luego, el gran discípulo de Ben Baberk es Ludwig von Mises, tal vez el cuarto en disputa en términos de los tres o los cuatro mejores economistas del siglo XX. Lord John Maynard Keynes, Baron of Chiltern, que integró el círculo de Bloomsbury, y para agregar información que ya he pronunciado en muchas ocasiones, varios discípulos de Keynes fueron incorporados al círculo de Bloomsbury. También lo integró por un cierto tiempo Bertrand Russell, como también Virginia Woolf, ¿de acuerdo? Tenían prácticas de vanguardia y avanzada en todos los campos de actuación humana. Ustedes ya comprendieron lo que quiero decir, mis viejos alumnos, que ya muchos de ustedes me han transmitido que están escuchando la radio, incluso los que están en el exterior, y yo agradezco mucho eso, y lo trasladaré al curso que vamos a dar, y tal vez se amplíe a una economía austríaca 2, ¿correcto? Bien, entonces le vamos a recordar al público que teníamos a Keynes, cuando no estaba instituido todavía el premio Nobel, teníamos a Mises, tan colosal como Keynes, o tal vez más, pero las malas lenguas decían que era muy cabrón, ¿correcto? Hayek era más diplomático, el tercer o el segundo mejor o más grande economista del siglo XX, Hayek, una vez más, premio Nobel de Economía en 1974, y el que le sigue es Friedman, premio Nobel de Economía en 1976, que postulaba, y que son muy, digamos, los austríacos critican mucho a los monetaristas, como también a los keynesianos, diciendo que tienen una gran influencia neoclásica, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la regla que proponía para ir ya a las cuantificaciones, ¿correcto? Es lo que yo creo, por ejemplo, en términos de qué debe suceder en una clase de 4 horas que impartía en ciertas universidades privadas. Por supuesto, un descanso, un recreo, un break de 15 minutos, que yo lo cumplía a rajatabla. Otros colegas lo extendían, otros alumnos también se incorporaban un poco más tarde, pero como yo respetaba a rajatabla el horario impuesto en términos formales, de disciplina, de cumplimiento del deber, los alumnos se apuraban porque había mucho contenido y se apuraban, correcto, en regresar para seguir ese proceso donde, entre otros piropos cumplidos y zaragateos, me decían: Germán, nos abrís la cabeza, nos rompés la cabeza, por esta visión renacentista para dar cualquier clase. ¿No es así? Entonces, la regla monetaria de Friedman era que aumentar la base monetaria a través del Banco Central, ¿correcto? Digamos, Banco Central de la República Argentina, o, más atinado aún, la Federal Reserve de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que aumente la base monetaria al mismo ritmo, digamos 3,5% real, compatible con una misma tasa de crecimiento del PBI real sustentable de largo plazo, para acompañar, para aceitar ese proceso. ¿De acuerdo? Bien, entonces le vamos a pedir a Ricardo, si es tan amable, un nuevo interludio musical. Thank you. Gracias, querido Ricardo. Bien, entonces le voy a contestar brevemente a Jorge. Jorge, tal vez quieras aparecer al aire. Ya les dije que en febrero, iba a decir, en marzo, mientras esté desarrollando el curso, que va a tener lugar los cuatro viernes de marzo, con carácter virtual, Google Meet, plataforma, ¿sí? Irá de 18 a 20, de 18 a 20 horas, y anunciaré el mismo a través del locutor oficial de la radio, publicidad tradicional, y a través de mi publicidad no tradicional. Bien, entonces continúo, queridos amigos. ¿Qué cuestiones podemos observar en von Bönberg? ¿No es así? Eugene von Bönberg, ese es uno de los libros que yo le digo a los alumnos o a todos los jóvenes libertarios que quieran convertirse en académicos, que deben leer. Creo que ya se los comenté una vez más. Human Action, A Treatise on Economics, La Acción Humana, Un Tratado sobre Economía, de Ludwig von Mises. Sí, es arduo, son muchísimas, son cientos de páginas, pero hay que leerlo, ¿correcto? Como las 30 lecturas sobre libertarianismo y el populismo de derechas. No es así, que serán aproximadamente 400 páginas que se recomienda en ese seminario de posgrado que nos impartió tan brillantemente el profesor doctor Eduardo Escarano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Se sugiere allí, Rothbard sugiere, escribe muchos artículos y ensayos y también hace constar escritos de Hayek, discípulo de Mises y de tantos otros autores. Muy bien, entonces Murray Rothbard compiló estas cuestiones y sugiere que en un mes se puede uno convertir en un buen libertario, no en un muy bueno, extraordinario libertario. Hay que leer mucho, chicos. Y aquí me permito decir algo, es una cierta digresión, ¿sí? Nota a pie de página. ¿Ustedes recuerdan a un periodista deportivo, Alejandro Apo, dando un seminario? Y creo que era una gran persona, creo que lo es, que vive todavía, un hombre muy sensible, muy bueno. Le decía a los chicos aspirantes a ser periodistas, a las chicas también, aspirantes a ser periodistas deportivos, ahora saben ustedes que hay muchas mujeres, y incluso encabezando programas de periodismo deportivo. Chicos, si ustedes quieren realmente expresarse como Víctor Hugo Morales, tienen que leer muchísimo, tienen que quemarse las pestañas leyendo como Víctor Hugo, no me estoy refiriendo al gran escritor, Víctor Hugo Morales, ¿sí? No antes, no porque papá y mamá autoperciben que el nene es brillante, no. Entonces, una vez más, Acción Humana, de von Mises, dos, digámoslo así, de Murray Rothbard, el anarco libertario capitalista por excelencia o por antonomasia, Manifesto on New Liberty, ¿de acuerdo? Luego, Monopolio y Competencia, ¿sí? Ese es un poquito más arduo, si ustedes quieren, porque tiene matemáticas, gráficas. Una vez más, Monopolio y Competencia, de Murray Rothbard. Y, por último, ¿sí?, La rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand, que también la traje aquí a nuestros programas. A todos estos autores los he traído al programa, como tantos otros. Y si se envalentonan, ¿sí?, también cientos y cientos de páginas de Eugene von Böhm-Bawerk, capital e interés. Entonces, tomado de allí, ¿de acuerdo? Nuestro querido amigo Eugene nos dice que prestemos más atención a la tasa de rendimiento, ¿sí? ¿Correcto? De los activos involucrados en el proyecto, más aún que en la tasa de interés, ¿correcto? Y que tenemos que prestar atención a cuáles son los valores de ambos, ¿sí? Dadas las condiciones prevalecientes, ¿correcto? Al comienzo de una recuperación o cuando estamos sumidos en una depresión, ¿de acuerdo? El comienzo del recovery, de la reactivación, y el desahucio económico. Muy bien, ¿y cómo puede suceder que un aumento en la demanda de bienes de consumo esté asociada, pari passu, a una caída en la demanda de bienes de inversión? Entonces, nuestro querido Eugene, ¿sí?, nos introduce, ¿de acuerdo?, en el concepto de las crisis y de las depresiones. Luego analiza el efecto Ricardo. Luego, cómo opera en la práctica el efecto Ricardo. Se expone la teoría monetaria, ¿sí? Entonces, el dinero en términos ricardianos, que es lo que toma Mises, tomando al dinero como un activo real. Luego, la tasa de beneficio, ¿correcto? ¿Sí? En comparación a las tasas de interés que reflejan el costo de capital o el costo de oportunidad de los fondos, ¿sí? El rol de las expectativas en contraste o combinando con John Maynard Keynes. Luego, los dos factores que intervienen en la operación o involucrados en la operación de el principio de aceleración. Hasta aquí podría incluso un atisbo descubrir de Keynes. Muy bien, la estructura de los procesos de producción o de manufactura, cuál es el costo de implementar el capitalismo, o el análisis de la producción, de los flujos, de los procesos de producción capitalista, el efecto, ¿sí?, sobre la demanda de diferentes clases de bienes de capital. Y por otro lado, esto se complementa con el starring role, el rol, ¿sí?, trascendental de las materias primas, y por último, ¿qué significa la caída de la inversión? A esto le podemos sumar profits, interest and investment de Hayek, ganancias, interés e inversión. ¿Cómo estoy, querido Ricardo? Ah, aún me quedan 7, porque me había dicho podés desarrollar 15 minutos y luego vamos al pase a tanda. Entonces, si ustedes me permiten, voy a tomar de 30 lecturas sobre el libertarianismo. La moderna filosofía post-kantiana ha tenido muchos problemas para abarcar y abrazar las proposiciones autoevidentes que se caracterizan precisamente por su verdad clara y evidente, en lugar de ser las hipótesis verificables que están de moda, consideradas como falsables. A veces parece que los empiristas utilizan la dicotomía analítico-sintética que esté de moda, como les acusaba el filósofo Hao Wang, para eliminar teorías que encontraban difíciles de rebatir al rechazarlas por ser necesariamente o bien definiciones disfrazadas o bien hipótesis debatibles e inciertas. Como ustedes pueden observar, a mí me encanta la filosofía de la ciencia o la metodología de la investigación científica. La metodología de la economía es uno de los libros de Blaug que yo leí. Y fíjense, tal vez el marxista teórico más importante intelectualmente, académicamente del mundo, a mi juicio ha sido el doctor, o es el doctor Ricardo Gómez, quien me impartió esos seminarios en el doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Continúo. ¿Pero qué pasa si sometemos a análisis la pregonada evidencia de los modernos positivistas y empiristas? ¿Qué es? encontramos que hay dos tipos de esas evidencias, ya sea para confirmar o refutar una proposición, ¿de acuerdo? Uno, si viola las leyes de la lógica, por ejemplo, implica que A es igual a menos A. O dos, si se confirma por hechos empíricos, como en un laboratorio, que puedan verificar varias personas. Pero ¿cuál es la naturaleza de dicha evidencia, salvo la transformación por distintos medios de proposiciones, hasta ahora oscuras, en opiniones claras y evidentes, es decir, evidentes para observadores científicos? En resumen, los procesos lógicos o de laboratorio sirven para hacer evidentes para los egos de los distintos observadores que estas proposiciones son confirmadas o refutadas, o por usar una terminología pasada de moda, siendo verdaderas o falsas. Pero en ese caso, las proposiciones que sean inmediatamente evidentes para los observadores tienen al menos tan buen estatus científico como las otras formas de evidencia actualmente más aceptables. O, como decía el filósofo tomista John Tuhey, probar significa hacer evidente algo que no es evidente. Si una verdad o proposición es autoevidente, es inútil probarla. Intentar probarla sería intentar hacer evidente algo que ya es evidente. En particular, el axioma de la acción, no se olviden que los austríacos creen en una economía como ciencia axiomática, ¿correcto? A través de procesos, razonamientos lógico-deductivos y conocimiento etimológico, ¿sí? O axiomas apodíctico-deductivos, evidentes en sí mismos, utilizando lógica. Bien, en particular, el axioma de la acción, acción humana, debería ser, según la filosofía aristotélica, irrefutable y autoevidente, ya que el crítico que intente refutarlo encuentra que debe usarlo en el proceso de supuesta refutación. Así, el axioma de la existencia de la conciencia humana se demuestra que es autoevidente por el hecho de que el mismo acto de negar la existencia de conciencia debe realizarlo precisamente un ser consciente. El filósofo Phillips llamaba a este atributo de un axioma autoevidente el principio del boomerang, ya que aunque los lancemos lejos, nos vuelve. Una contradicción similar afronta el hombre que intenta refutar el axioma de la acción humana, pues, al hacerlo, una persona está, ipso facto, haciendo una elección consciente de medios para intentar llevar a un fin decidido. En este caso, el fin u objetivo de tratar de refutar el axioma de la acción. Emplea acción para tratar de refutar la idea de la acción. ¿Cuánto tiempo tengo, querido? Dos. Bien, entonces voy a traer a los austríacos de vuelta, que es un gran ejercicio. Creo que allí se fue mi voz. Bien, creo que ya hablé de la metodología a priorística deductiva y la crítica del positivismo cientista, ¿sí? De la forma en que ellos utilizan la lógica. Por supuesto, en Mises se integra la micro y la macro para explicar el auge y la depresión en los ciclos económicos. Los austríacos tienen una teoría exhaustiva y acabada y pormenorizada sobre los ciclos económicos. Muy bien, si nosotros hablamos de la capacidad coordinadora de la función empresarial, hablamos de coordinación. La empresa como emprender, ¿sí? Como entreprener, del latín impregendo, endi ensum, descubrir, ver, percibir, darse cuenta, de atrapar, ¿sí? Impregenza, acción, tomar, agarrar. Sin función empresarial no es posible el cálculo económico. Competencia procede etimológicamente del latín competitio, concurrencia múltiple de peticiones sobre una cosa a la que hay que adjudicar un dueño. Formado por cum, con, y petere, pedir, atacar, buscar, rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa. Proceso dinámico general, Big Bang social, opuesto a los modelos de equilibrio general neoclásicos o de equilibrio parcial. Proceso espontáneo, muy complejo, de interacciones humanas, fuerza de la función empresarial, es el motor, es la propulsión. Querido amigo,